trae su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
La belleza ha sido el centro y el objetivo de la vida de Antonio López, y porque mantenía esa vela en busca de la belleza, nos ha conseguido contagiar la conmoción por ella a muchos de nosotros. Es un orgullo hablar con Antonio López, porque estamos haciendo en esta sección matinal de los domingos de fin de semana un recorrido por los amigos del programa y sus respectivos confinamientos, y el enorme pintor pues también está en ello. Don Antonio López, muy buenos días, muy bienvenido.
Buenos días.
Qué gusto. La verdad es que yo no sé, en esta búsqueda de belleza que le caracteriza, si podemos encontrar algo positivo en este estado de alarma.
Hombre, yo no sé si lo que yo, mi norte ha sido la belleza. Yo es que eso, no estoy seguro de eso.
¿Cuál ha sido su norte?
Pues no lo sé muy bien, pero la belleza así, tal y como, yo creo que no.
Depende también de lo que llamemos belleza, ¿no? Depende también de lo que llamemos belleza.
Claro, claro. La belleza para el hombre del siglo XIX no era como para nosotros. Pero no es la belleza. La belleza es maravillosa, desde luego, cuando se da sin mistificación y de una manera limpia y sin recetas. Pero para mí ha sido más la verdad.
Claro, lo que pasa es que yo pensaba en ese principio de Santo Tomás, ¿no? Que el bien, la verdad y la belleza
sí
se identifican.
Sí, 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 claro. Pero la belleza, la palabra belleza, está muy...
sobada.
Sí, sí, muy... como... Muy ensuciada por muchas teorías un poco rutinarias, pienso yo, ¿no? La verdad está mejor.
La
belleza también está muy bien, ¿eh? Pero cuando es por lo alto, y cuando es de verdad, y cuando no hay una fórmula.
Qué bonito. ¿Qué hace ahora el pintor? Don Antonio López, ¿dónde pasa su confinamiento?
Pues mira, yo ahora estoy trabajando en una escultura que es un autorretrato mío de cuando tenía 6 meses, a partir de una fotografía hecha en el año 1936.
¡Qué cosa más
bonita!
¿De qué tamaño?
Del tamaño que yo supongo que sería el natural.
Wow. Y esto me imagino que lo hace en confinamiento.
Bueno, lo hago en el estudio, claro.
Pero quiero decir, ¿cómo hace para vivir estos días? Por curiosidad, porque como todos, como yo le hablo desde
pues
mi casa y aquí estamos padeciendo...
La vida mía es muy parecida ahora a como ha sido siempre, porque el trabajo nuestro se hace en solitario. Y más en unos pintores que en otros, en mí menos solitario que en otros. Yo he salido a la calle a pintar, cosa que ha hecho poca gente.
Por eso le digo,
eso ya no lo puedo hacer, ya no lo puedo hacer.
Claro.
Entonces trabajo en casa, unas cosas, y aquí, que es un estudio que tengo cerca, me vengo y trabajo generalmente lo que es la escultura. Esta escultura la estoy haciendo aquí.
Tengo que darle el pésame a don Antonio, porque la otra vez que nos visitaba en el programa, o las otras veces, pues evidentemente estaba Mari en su vida.
Claro.
Es
claro.
Viudo recientemente,
claro,
y evidentemente
claro.
Yo le mando mi abrazo,
claro,
y le pregunto cómo está, porque
sí.
Ciertamente esto ha sido una gran pérdida.
No me siento viudo.
Qué bonito esto.
No me siento viudo.
Porque usted dice que no, efectivamente tiene la sensación de que su mujer permanece.
Sí, sí.
Y además está cerca su hija,
sí,
Carmen.
Sí, sí, está dentro.
Qué cosa más preciosa, porque además a Mari la conocemos mucho, porque ha aparecido en la obra de Antonio López a menudo.
Claro, claro, sí, sí, sí. Ha sido una pintora que no se ha movido mucho profesionalmente. Trabajó para Alemania, trabajó para Francia y tampoco produjo mucha cantidad de obra, pero fue una gran pintora, una gran artista y una gran persona.
Verdaderamente. Además, estas compañías, sí, de por vida, ¿cuánto tiempo estuvieron casados, Antonio?
Pues mira, ¿cómo te llamas?
Cristina.
Cristina. Pues Cristina, yo conocí a Mari en el año 54. Yo empezaba el último curso de la escuela. Yo empecé muy joven. Empezaba el último curso, el quinto curso, y ella empezaba el primero. El primer curso. Acababa de entrar en la Escuela de Bellas Artes cuando estaba en la calle de Alcalá. Entonces yo tenía 18 años. Y bueno, pues es cuando la conocí.
Es que son 65 años juntos, ¿eh?
Bueno, entonces no estábamos juntos.
Bueno, de conocerse.
Ya, sí. La conocí, me pareció una chica preciosa, preciosa. Y era del mismo curso de Isabel Quintanilla. Eran muy amigas cuando yo las conocí. Y bueno, pues ya empezamos a salir pues en el año 56, 4 años después. Yo había acabado los estudios, ella estaba más o menos a la mitad de la carrera y ya desde entonces sí, ya empezamos una relación amorosa.
Qué bonito, la verdad, qué bonito, sí. Y qué ejemplo. ¿Cuál es la clave para permanecer juntos tanto tiempo?
La clave, pues yo pienso que dos cosas, una, quererse, y otra, dejar un poco libre a la otra persona, perdonarle las cosas.
Bueno, interesantísimo, porque
en Mari ha sido así. Mari me ha perdonado muchas cosas.
Qué bonito. Tengo entendido que antes del confinamiento Antonio recibía detalles de sus vecinos, incluso comida. Supongo,
sí,
que eso,
claro,
habrá ayudado,
claro.
Y ahora con el confinamiento,
claro,
pues habrá cesado.
Sí, vecinos, amigos me regalan cosas. Yo también regalo cosas. hay que dar cosas a los demás.
Don Antonio, es muy impresionante porque aquí me adjunta Jesús García Arcilla en nuestra pauta la foto actual de la Gran Vía y el cuadro suyo, uno de los cuadros,
sí, el primero. Sí.
Y claro, hay un paralelismo pavoroso.
Claro,
me imagino,
claro,
que usted quiso reflejar algo determinado de la Gran Vía y ahora desgraciadamente lo ha visto real.
Bueno, yo lo vi así. Cuando lo empecé, en el año 74, todavía estaba Franco, vivía Franco, pues en el amanecer del verano, amanece muy pronto, pues durante media hora o 20 minutos, la Gran Vía estaba muy sola, pasaban muy pocos coches, sobre todo los sábados y los domingos, y yo elegí ese momento. Eso sí, podía haber elegido otro momento, podía haber elegido la Gran Vía a las 10 de la mañana, con sol, con gente y con coches. Eso lo hubiera hecho otro pintor. Y a mí me gustó el amanecer, porque me impresionó mucho la Gran Vía a esa hora. Me impresionaba muchísimo cómo surgía el día allí, en el recorrido de la Gran Vía. Y después, precisamente porque, bueno, es muy violento pintar en la calle. No era la primera vez que lo hacía, pero sí era en un sitio muy transitado y yo no sabía si lo iba a soportar. Y pensé, bueno, a esa hora habrá menos gente, menos coche y voy a estar más tranquilo. Lo elegí por eso y porque me parecía en el amanecer la Gran Vía verdaderamente majestuosa, maravillosa. Me impresionaba mucho y mantuve esa primera sensación de soledad en la Gran Vía.
Y claro, ahora fíjese, esa soledad se puede encontrar a las 6 de la tarde, a las 9 de la tarde.
Claro, claro, claro.
Hay una suerte de anticipación,
sí,
pavorosa.
Sí, sí, es verdad, es la Gran Vía y todos los demás lugares. Sí.
¿Qué será, don Antonio, lo primero que va a hacer cuando esto pase?
Lo primero cuando esto pase, que no haga ahora.
Que no haga ahora,
que
claro.
No haga ahora, porque yo lo que hago ya llevo haciendo mucho tiempo es trabajar, hacer esculturas, hacer pinturas. Mi vida ya está dedicada, digamos, a eso. Entonces he interrumpido todos los temas que tienen que ver con la ciudad. Entonces volveré a la ciudad. Ahora ya con el buen tiempo reanudaré los cuadros, retomaré los cuadros de la ciudad de Madrid, más o menos del centro.
Del centro,
eso
o sea,
lo que voy a hacer. Y luego después saldré a trabajar, quiero empezar una cosa en Barcelona, y es quizá lo primero que vaya a hacer, ir a Barcelona, si Dios quiere, y empezar una pintura allí. Ver el sitio, preparar el lienzo, llevarlo y empezarlo. Entonces, una de las cosas primeras que voy a hacer es ir a Barcelona.
Antes de despedirnos, don Antonio, ¿tiene miedo? ¿Cómo afronta usted la epidemia?
Miedo ninguno. A mí la época anterior no me gustaba nada.
¿La vida hasta ahora?
Sí, antes del virus la vida que llevaba pues no me gustaba nada. Ahora me parece, ¿cómo me va a gustar? No me gusta, pero antes no me gustaba nada. No estamos haciéndolo bien.
¿Qué es lo que usted lamentaba?
Pues que hay un dispendio tremendo, que hay una injusticia enorme, que sé yo la cantidad de cosas, que nos alimentamos mal, que las ciudades crecen demasiado, que el hombre se ha vuelto muy arrogante y muy idiota y no escucha a la naturaleza y no escucha a su hígado, a sus pulmones, no les escucha y todo eso, pues digamos, lo ha motivado pues un capitalismo verdaderamente que ha sido como el norte del hombre. El dinero tiene mucha importancia, pero no más que otras cosas. Y ha prevalecido sobre todo lo demás en exceso. Y yo pienso que ha causado muchos males y va a seguir causándolos, como no rectificamos, que no vamos a rectificar.
Es que eso es lo que yo creo, don Antonio,
no
que no vamos a rectificar.
No lo creo. Ahora, en vez de hablar yo, tenía que estar aquí hablando una persona que sepa mucho de todas estas cosas. Tiene que haberlas.
Personas sobre cómo podemos reconstruir el mundo.
Lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Porque se habla mucho, pero no se dicen de verdad las cosas. Yo creo que no se dice todo.
¿Pero se refiere usted al origen del virus?
Claro,
sí. Sí,
a
estábamos
lo mejor es
hablando
que no
antes
se sabe,
de eso.
No se sabe bien.
Don Antonio López, el pintor de Tomelloso, verdaderamente es un honor. Es maravilloso que siga usted pendiente de la realidad y de la verdad. Y siempre me alegra el corazón saludarlo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues aquí estamos
sí.
Y aquí seguiremos. Esta es su casa.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo
en nombre de todos los oyentes de COPE.
Mucha
Buen
suerte.
Trabajo.
Que
adiós.
Dios nos ayude.
Esto es.
Sí.
Adiós.